Hola, buenos días, he vuelto.
Has estado muy atrapada, pero no en la red, sino por ahí, por los mundos de Dios, ¿no?
Pues sí, he estado atrapada viajando y además fue una decisión personal no subir mucho a la red y estar un poco fuera de las redes.
Y viene bien, ¿verdad?
Jope, no te imaginas lo bien que viene.
Se ve muy bien el bosque desde fuera.
No, a ver, había forma de informarse a través de internet todo lo que pasaba en España, pero no sabes lo que alivia.
¿Y qué visión tienes por esos mundos de Dios de lo que pasa? Bueno, has estado fuera cuando estaban las cosas más tranquilas, pero bueno, ya se veía venir el caminar.
Hace poco. No veíamos tampoco las noticias de allí. Sí, nos comunicábamos con gente de allí, pero era complicado hablar, por ejemplo, en la República Checa o en Holanda con lo que estaba pasando en España, ¿no? No era. Sí que, por ejemplo, el tema del incendio y cosas de eso sí les había llegado y que. Pero.
¿Y la inmigración?
Lo de Cataluña sí suena, pero. Pero están ahí. O sea. Bueno, son gente que viene de una historia complicada, digo. O sea, tú estás en la República Checa y es un país donde se fue Hitler y vino Stalin. Y les dio pal pelo, los dos dieron pal pelo mucho. Y entonces son países con una mentalidad de la libertad que nosotros no tenemos, no lo recordamos. O sea, no tenemos esa. En los colegios no se hace ese recuerdo a lo que ha pasado, a cómo hay que mantener la libertad. Y allí a lo mejor, nos decía un guía que era cubano y vivía allí y decía...
Un guía cubano en República Checa.
Sí, pero además un cubano hijo de un coronel cubano que vivió ¿cómo se llama? Un esto militar cubano. Con lo cual decía, de comunismo sé todo. Y él nos decía que a ese país todos le habían dado, todos habían entrado dándole por un lado y por otro. Y entonces es hay historias muy crueles que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial y decían que ahí a los niños pequeñitos los llevan en el del colegio y les cuentan la historia. Y decía, a lo mejor os puede parecer cruel que a estos niños tan pequeños le cuentes una historia de cómo mataron a un judío o cómo se... ¿Sabes? En Praga fue muy cruda, tanto la Segunda Guerra Mundial como luego la parte de Stalin, ¿no? Y gente que se inmoló en la primavera de Praga, en el 68, se inmoló, se quemó viva por el tema de la Unión Soviética. Y eso se lo cuentan a los niños, pero porque tienen tanto miedo a que otras veces les quiten esa libertad, que son capaces de enseñarles a los niños pequeños eso. Claro, a nosotros no se nos ocurriría enseñarles a lo mejor, ¿sabes? Eso tan cruel a un niño, porque los traumatiza.
Sí, sí, pues y los hiperprotegemos.
No, efectivamente. Allí lo que no quieren es que se olvide lo que les quitó la libertad.
Pero los hiperprotegemos, pero después les dejamos un móvil desde temprana edad. Ahora hay un movimiento que dicen que vamos a ver si en Francia prohíben el uso de móviles hasta niños de 16 años, ¿no?
A ver, yo hoy no sabía de qué hablar y venía con la esto de...
Hoy veníamos a presentar que nos retomamos.
Sí, pero si un día quieres hablamos del tema otra vez que hablamos de los menores y tanto de la exposición de los menores en redes o internet como del uso del móvil para un niño, que es una puerta abierta.
La sobreinformación a la que tienen acceso.
Todo. Una puerta abierta a todo.
Y es más una información que a lo mejor no es la mejor, que pues, tienen que tener en el momento vital en el que están y la percepción de la realidad que tienen, que no es la misma que la de un adulto.
Efectivamente. Sobre todo ahora que hay informaciones por todos lados y además convertida en un contenido muy fácil de consumir. En un vídeo de humor, antes lo estabais diciendo, cómo se hacen vídeos de humor sobre lo que está pasando ahora. O sea, es tan fácil de consumir cualquier tipo de contenido y nunca se sabe cuándo es de verdad o de mentira. O sea, aunque a veces te creas que lo que estás viendo es de verdad, que digas hay un periódico detrás, pues a veces no es de verdad. No es de verdad.
A veces no es verdad.
También podemos hablar un día de los hackers, de Putin y toda esa historia.
Y de las inteligencias artificiales que se nos vienen para definir ya, porque ya... No, todavía no lo he visto, ¿no? Pero no tardará mucho que cuando se hagan vídeos de hemeroteca, alguien diciendo que ese no era él el que estaba diciendo eso, sino que era un vídeo de
ya se ha hecho. Hace poco ha salido una historia de un músico que cogió la inteligencia artificial, le cogió su voz, hizo una canción nueva y que era igual, o sea, era perfecto. O sea, una canción con su voz, o sea, ¿para qué sirve entonces el cantante si la inteligencia artificial lo va a hacer?
No puede hacer.
Pero normalmente a veces hablamos a través de un chat con una empresa, creemos que estábamos hablando con una persona y en realidad es un una inteligencia artificial, es un robot.
Y ya incluso en los buscadores y navegadores de internet, cuando haces una pregunta y te aparece, empieza alguien a escribir detrás y ya tienen un chat GPT, algo parecido a un chat GPT en algunos exploradores.
Sí.
Así que mira, vayamos acostumbrándonos.
Yo hoy venía... Primero quiero relajar un poquito, porque la cosa está caliente.
Llevamos una mañanita.
Sí, una mañanita caliente. Te oía cuando venía para acá, te estaba oyendo en la radio. Y decía,
sí, algunos oyentes me dicen, es que te estás posicionando. Claro. Si es que yo no lo puedo remediar, lo intento evitar, pero...
voy a nombrar ahora a una profesional que yo la vi una vez, una profesional del periodismo, y siempre la he citado alguna vez ya, que es Rosa María Calaf. Y ella le preguntaban, fíjate, esa mujer que fue, yo qué sé, corresponsal de televisión española en China, en Estados Unidos, durante toda su vida. Y le preguntaban, ya jubilada, que si el periodismo era objetivo. Y ella decía que para nada. Que todo detrás de cada periódico, radio, televisión, hay personas. Y las personas tienen ideología. Ahora,
¿y opinión?
Efectivamente, y opinión. Ahora, la responsabilidad de estar bien informado es de cada uno de nosotros. Por eso yo siempre el sentido crítico, ¿no? O sea, escucha o ve en internet o donde sea. Siempre cuestiónalo todo. Y a partir de ahí empieza a buscar otra información. Si ves una noticia que te parece increíble o que te parece fuerte, pues busca en internet. Igual es un fake.
Date un tiempito, si no quieras consumirla con la inmediatez que te exige, ¿no?
Sí, o la pasión. En estos casos que ahora hay mucha pasión metida en todo esto.
Y que cada uno consumimos el helado que nos gusta.
Exactamente.
Y consumimos exactamente igual que el helado que nos gusta, las noticias que nos gustan.
Pero no solamente...
No las creemos mucho.
Claro,
más.
No solamente que consumimos lo que nos gusta, sino que la gente, los algoritmos de las redes sociales...
Te lo van a poner antes.
Te buscan lo que te gusta escuchar, porque lo que le interesa a Facebook o a cualquier red es tenerte dentro de su plataforma. Entonces, te va a estar enseñando lo que a ti te gusta. Porque si te pones lo que no te gusta, te largas de la red. Entonces, si tú consumes información del Partido Socialista o del PP, pues te va a seguir poniendo eso, con lo cual estás consumiendo no lo que tú quieres consumir, sino lo que la red te está mandando. Eso en Google o en cualquier red, ¿vale? Eso es así. Igual que en la moda o igual que en cualquier hobby que tengas, si estás interesado por una cosa, te van a seguir. Porque ellos lo que les interesa es que no salgas de ahí. ¿Vale?
¿Y de qué nos ibas a hablar hoy?
Pues mira, yo estaba pensando, ¿cambio la sintonía? La sintonía de decir, no te metas en mi Facebook, que eso es muy viejo ya, esa canción es viejísima. Pero pensé, mira, no, porque Facebook fue la primera. Y voy a hacerle un homenaje a Facebook, aunque ahora no es la preferida. ¿Vale?
¿Cuál es la preferida ahora? Instagram.
Instagram es la preferida.
Pero
Instagram,
también es de Meta, ¿no?
Sí, también es de Meta, también es de Mark Zuckerberg. Y aunque no te lo creas, y siendo de las que tienen más, las más usadas, Facebook sigue siendo, mira, WhatsApp, Instagram, Facebook y YouTube son las más usadas. Las que más crecen, Telegram, LinkedIn, Instagram y TikTok. Pero la más preferida es Instagram. Y aunque no te lo creas, hay gente que tiene redes sociales y no tiene Facebook. O sea, ¿a ti te parece increíble? ¿Todo el mundo tiene Facebook? No. Hay gente que ya nació después de nosotros, quiero decir, Facebook nació antes que ellos. Y entonces ahora han empezado en las redes sociales y empiezan con tener TikTok, su primera red social, o su primera red social es Instagram y no es Facebook. Para nosotros siempre Facebook fue la referencia porque fue la primera, fue la que nos enseñó a esta forma de comunicarnos, ¿no?
Yo me acuerdo que en el año 2013 que me explicaban lo de Instagram y era... alguien me decía, además en la península, me acuerdo de esa conversación, un chaval joven, me decía, es que Instagram es un medio para darse a conocer porque basa la comunicación en la fotografía. Así empezó, ¿no?
Claro, empezó con la fotografía y ahora, después de TikTok, que TikTok inventó el vídeo corto, que ahora es lo que más pega, pues ya Instagram también creó
los reels,
las stories, con lo cual también.
¿Qué diferencia hay entre un reels y un story?
La story es, yo acabo de subir una story, por ejemplo, y acabo de decir, dentro de un ratito estoy en el aire con gente de radio. Eso dura 24 horas. Me sube a una parte...
Un story.
Y
después desaparece.
Puedo ponerla en destacada si me interesa mantenerla, pero no es en el muro mío, digamos.
Eso es de Facebook. Historias de Facebook.
Hay en todos
sitios. En todos lados.
Claro, ya stories hay. YouTube tiene stories.
Stories, TikTok, vídeos cortos. Claro, vídeos cortos de 24 duran, horas, como un estado de Instagram, de
sí,
WhatsApp.
Tú dices, tú vas informando a la gente, pues voy vale. a entrar a la radio.
Pero eso después desaparece.
Y eso desaparece. Mientras que el Reel, si yo hiciera un vídeo de todo, pues entrando a la radio, haciéndole esto, ta, ta, y comunicando lo que todo lo que he hecho, lo mantengo en mi muro y es puede ser un vídeo más largo.
Así que un Reel es un story permanente.
Sí, se mantiene permanente. Pero es un vídeo en versión vertical, que es lo que inventó TikTok, el vídeo corto en versión vertical, que ahora todo el mundo ve en vertical.
Yo nunca he sabido hacer eso.
Y luego, ayer viendo Facebook, encontré ahí un perfil que se llama Fotografías Antiguas de Tenerife. Y entonces había una foto de unos señores, la típica blanco y negro, la señora, el niño, y el tipo que lo había subido decía, estos son mis... los abuelos de mi padre, me parece, que se ponían de punta en blanco para salir en la foto que le hacía el fotógrafo, porque claro, esa gente que se hacía, ¿cuántas fotos en la vida? Eran temporeros de la Orotava. Le ponía sus nombres y todo esto. Y decía, se ponen de punta en blanco, o se ponían de punta en blanco, incluso a lo mejor con ropa prestada, porque eso ha pasado con familiares míos, abuelas y cosas así, para salir en esa foto que iban a tenerla para los restos. O sea, que el postureo no lo inventó las redes sociales. Se hacía postureo antes. Eso que tú dices, ¿no?
O sea, que una foto en la vida.
Claro.
O dos.
Te sacas dos o tres fotos y encima te pones ropa guapa cuando tú en realidad no es esa la vida que llevas normalmente. ¿Sabes? Eso que te dicen, no, en las redes sociales enseñas solo la parte bonita, no enseñas la verdad. Y es verdad. Pero es que antes se hacía igual. Entonces, al final, yo siempre te digo, las redes sociales es un reflejo de nosotros, de los seres humanos, de cómo somos.
Pasa que ahora es la inmediatez,
el
¿no?
ego y la curiosidad.
La inmediatez del exceso de información. Antes había una foto antes de Navidad y ahora hay una foto antes de ir al cuarto baño.
Claro, tú te ibas de viaje antes y llevabas ¿cuántos carretes de 24?
hay quien no sabe qué es eso de un carrete de 24.
Ahora se vuelve al vintage, pero vamos, ahora es que haces miles de fotos para una sola catedral, ¿sabes? Y antes hacías la foto de la catedral, tú por fuera. Pues,
mirabas varias veces por el objetivo hasta que esta es la que me gusta.
Sí, y cuando se te estorpeaba ese negativo.
O montabas un carrete sobre otro.
Sí,
no distinguías el que ya he expuesto al que no. Y lo volvías a poner otra vez y hacías fotos dobles.
O se te ocurría abrir el
a medio carrete.
Dios santo, y velabas el carrete.
Se perdía en la foto.
Terrible, porque era... Pero de alguna manera valorabas...
25 años.
Claro.
No hace más, es decir, claro. 25 o 30 años.
Sí, más o menos.
Que empezaron las cámaras digitales, que tenían ya las tarjetas de memoria en el lateral.
Pero ya se hacían más fotos. Ya
hombre,
no,
ya cabían en una tarjetita ahí.
Claro, porque ya no costaba revelarlas. Antes tenías que pagar para revelar esa foto. Ahora no, ahora las ves en el ordenador.
Estoy intentando poner fecha...
A la primera fotografía digital.
30 años, ¿eh? La primera cámara digital que yo tuve. 30 años, sí, en el año 94.
Yo un poquito menos.
Estoy acordándome del 92.
Yo lo hago por mis hijos, porque... O sea,
en el 92 que fue... una,
cuando se dejó de hacer álbumes...
sí. En el 92 se inauguró el Centro Comercial Campo La Laguna. Y las fotos de esa obra
eran digitales.
Eran digitales.
Claro. Ah, pero no todo el mundo tenía a lo mejor en ese momento.
Pero era una cámara que tenía la empresa,
claro.
Y había que conectar, no había tarjeta de memoria SD. Claro. Era la cámara, se conectaba al ordenador con un programa específico para la cámara de fotos en el 92.
Claro. Pues ahora tenemos miles de fotos todos, que no las vemos, por cierto, porque las fotos digitales no se ven igual que, por ejemplo, cuando las tenías en papel.
Las vas desechando, las pasas con el dedito y no las vuelves a ver más.
Sí, en un disco duro que tienes por ahí, yo es que he hecho un resumen el otro día de lo mío. Y no encontraba, ¿sabes? Me volví loca buscando la foto. Tengo miles y miles de fotos, es alucinante. Pero no las ves.
Y después hay que borrar algunas cuando hay algunos cambios en la posición. Y después aparecen. ¿Y esta por qué vuelve a aparecer?
Claro,
¿por qué vuelve a aparecer?
Claro, pero ahora lo que haces es mandarla a la papelera del ordenador. Antes lo que hacía era rompías.
le cortabas
el pedazo.
Sí. Que no hemos cambiado tanto, ¿eh?
No. Hacemos lo mismo.
Tenemos otras herramientas.
Sí, efectivamente. Lo que ha cambiado es la herramienta. Mira, yo también tenía hoy intenciones de hablar de todo desde que me fui, digamos, hasta que he vuelto. Una de las cosas que más, así que me ha sorprendido que haya cambiado es que se nos ha muerto el pajarito.
Twitter.
Hombre.
Ahora se llama
X.
Me cuesta trabajo decirlo. Pues, pero no ha tenido éxito la compra de los más, ¿no? No hay más usuarios.
No. Le han cortado las alas al pajarito y efectivamente ahí sí que es una invasión a la libertad de lo que era Twitter, porque era la plataforma con más libertad que había dentro del mundo de las redes sociales. Y este hombre llega. Y acuérdate que ya hablamos antes de irme de todos los despidos que hizo, de los que ahora cobra por cosas que antes no se cobraban. Así han hecho. Y ahora lo último ha sido el cambiar el logo, porque está obsesionado con la X. A su hijo le ha puesto un nombre que es X3PO, no sé, pero es un nombre raro, parece una ecuación de matemáticas. Y él está obsesionado con la X. Ya quiso cambiar incluso el nombre de PayPal y los accionistas dijeron, hasta aquí, a ver, no nos va a quitar
PayX.
Sí, sí. Hay un Tesla también que es suyo que se llama X no sé qué. O sea, está obsesionado con la X y ha sido mucha gente experta en esto. Piensa que no ha sido una decisión estratégica en una empresa que ha costado 44.000 millones de dólares, ¿sabes? No es moco de pavo.
4 años de presupuesto claro. De la Comunidad Autónoma Canaria, 4 años de sanidad, educación, justicia, claro. Carretera, 4 años.
O sea, un hombre con esa herramienta en las manos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, las anunciantes cayeron en picado. Él le echa la culpa a la herramienta, a la plataforma, pero coincidió cuando él llegó.
Está perdiendo dinero con
censuró,
¿no?
Sí, censuró a mucha gente y luego le dio alas a gente que habían caído como Trump. Volvía a darle contenido a Trump. Entonces, se cree que es el ego de este hombre y no la estrategia comercial de una empresa que tenga su lógica. Y esto lo que está haciendo que esto esté pasando en Twitter. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué han hecho los demás, la competencia? Pues Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, dueño de Facebook, Instagram y todo esto, ha creado una nueva red social que es un copia-pega de Twitter que se llama Threads. A ver, Threads. O sea, significa en español hilo. En España todavía no se puede descargar, pero ya está funcionando, pero es un copia-pega. Está aprovechando la crisis de Twitter para colarse en ese formato que es Twitter, que siempre ha sido un espacio de libertad donde todo el mundo hablaba y no se le... Fíjate lo que ocurre en Twitter cuando, ahora que todo esto, que las calles están tan encendidas, yo recomiendo que se... Lo hablábamos antes de entrar, el documental 4 horas en el Capitolio, que es cuando Donald Trump pone aquel famoso tuit de vamos a recuperar el Capitolio y se mete
y
en
la gente se lo creyó.
Y si la gente se lo creyó, no, la gente fue al Capitolio a hacer un golpe de Estado en Estados Unidos. Y dentro del Capitolio, mientras la gente estaba andando por la puerta, hubieron varios muertos, creo que muchos agentes heridos.
Muchos problemas.
De locos lo que pasó allí, porque no se lo creían. Yo creo que no
y los representantes públicos no se lo creían. Y estaban diciendo, tenemos que salir de aquí.
Los representantes estaban dentro, sí. Votando para legalizar las elecciones.
Tuvieron que sacarlo como en el Parlamento de Cataluña cuando Artur Mas tuvo que salir por un helicóptero, que sí, nos olvidamos. Y eso no fue la extrema derecha la que lo fomentó, sino el propio independentismo. Entonces,
pues en el caso,
que no hemos olvidado.
En este caso, había un señor con cuernos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Con cuernos, pintado, con pieles, sentado.
Y con armas, iban con armas.
En el Parlamento, en el Capitolio de Estados Unidos. Llevaban de todo. Y luego alguno se puso a fumar porros. Yo es que, como he estado en el Capitolio y lo visité, me parece increíble toda la seguridad que yo tuve que pasar para entrar dentro. Y esa gente lo que hizo fue empujar a la policía y meterse por ahí para adentro, porque cuando tú coges a los individuos y lo conviertes en una masa, se convierte en un peligro.
Sí, pues esa reflexión que la tengamos todos y que a la hora de tomar decisiones la tengamos en cuenta. No nos dejemos incendiar fácilmente por estupideces que nos dicen algunos líderes políticos.
No, simplemente tener un poquito de sentido crítico y ver todo lo que se pueda ver, o oír todo lo que se pueda oír. No solamente lo que quieres oír o lo que quieras ver.